Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.
Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal, el de los viernes, el que siempre variamos. Para esta ocasión traemos una historia basada en hechos reales, la cual fue escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Dense una vuelta por su página de Facebook, ahí tiene historias increíbles. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar la historia de este viernes. Mi nombre es Paula, vivo en el Estado de México, pero soy originaria a un lejano pueblo ubicado en un estado llamado Puebla, perteneciente al mismo país. Quise atreverme a compartir mi relato para que ustedes puedan darme sus opiniones al respecto, pues no tan solo es el terror en sí que me sucumbió esas dos noches, sino que también me tortura todavía la situación en la que me encuentro actualmente. Eso a causa de los protagonistas que formaron parte de este, algo que me comprenderán al final de todo. Me mudé aquí para buscar nuevos horizontes, para lo cual debo admitir que fui muy bendecida, pues actualmente tengo mi propia familia en este lugar, donde me casé y tengo dos hijos a los que amo con toda mi alma. Y a decir verdad, de vez en cuando, al recordar todo lo que me tocó vivir, siento temor que aquello se repita y sean ahora mis familiares quienes corran peligro. Pero a la vez, confío en Dios. Nada más que eso puedo hacer, porque les aseguro que solo Él es capaz de mantenernos a salvo de esa clase de monstruos desalmados, dispuestos a todo con tal de hacer daño. No obstante, mi experiencia se remonta a cuando yo aún era soltera, cuando apenas iba finalizando mi carrera en la universidad. Más precisamente, cuando ingresé a trabajar en aquella empresa, que fue donde se originó todo. Ejercía el trabajo de una secretaria administrativa. Allí fue que conocí a Ángela, una excelente persona en todos los sentidos, buena amiga y trabajadora, que una tarde me tomó por sorpresa al hacerme una inesperada propuesta. En la empresa solían ofrecer cursos de capacitación laboral, en los cuales los empleados más capaces eran elegidos para participar en estos. Normalmente se llevaban a cabo en salones u hoteles que la empresa alquilaba en zonas particulares, y muchas veces alejadas de donde estábamos. Tal fue el caso de Ángela, quien teniéndolo bien merecido, fue selecta para acudir a dicho curso, el cual se llevaría a cabo en una ciudad vecina, y para ello debía mudarse un fin de semana completo. El tema es que ella era hija única. Vivía con sus padres, quienes ya eran personas mayores. Para colmo de males, su progenitor padecía de una extraña enfermedad a la cual los doctores aún no lograban combatirla. No me contó mucho al respecto. Lo único que sabía era que el pobre hombre comenzó a tener dolores musculares, para luego padecer parálisis total y finalmente perder el habla. A raíz de eso contrató a una enfermera particular que lo cuidaba, puesto que su madre, dado a su edad, ya no podía hacerse cargo de él por sí misma, pues la atención que requería era sumamente especial. El problema es que la mujer contratada no podía quedarse en la casa por las noches, algo que a Ángela no le preocupaba, porque cuando ella regresaba del trabajo, es cuando entonces la mujer se marchaba. He ahí el problema. Durante esos 3 días en los que ella estaría haciendo el curso fuera de la ciudad, nadie podría quedarse con su padre en las noches. Eso es lo que ella me pedía. Yo estaba rentando un departamento y por consiguiente no tenía compromiso alguno, por lo que pensó en mí para proponerme ocupar su lugar hasta que ella regresara. Y para que el trabajo no fuera tan pesado, se llevaría a su madre con ella, así que básicamente yo iría en las tardes luego de la oficina para quedarme sola con el señor. Lo dudé un poco, nunca fui tan social que digamos, al menos no lo suficiente como para cuidar a una persona que, por más que con Ángela ya éramos más que amigas, para mí era un desconocido. Pasa que apenas llevaba unos meses en la empresa, pero con ella la amistad fue inmediata, pero por una u otra razón no habíamos alcanzado a presentarnos nuestras familias, menos en mi caso, que estaba sola en la ciudad. Pero a su vez, me pareció correcto que se llevara a su madre, porque tal como lo decía ella, eso disminuía el trabajo. Le respondí que lo pensaría, pues tenía que hablar antes con la familia que me rentaba el departamento, y si ellos pasarían ese fin de semana en su casa, mis cosas no quedarían desprotegidas. Para ese entonces yo recién empezaba a conocerme con quien hoy es mi esposo, y como la relación estaba creciendo con normalidad, me pareció oportuno también hablar con él. Pero en fin, la insistencia con la que me trató en los días posteriores terminó de convencerme para dejar a un lado mis conductas asociales y aceptar. Al fin y al cabo, ella era mi amiga y mi novio no tuvo inconvenientes. Todo pasó rápido, ni siquiera tuvimos tiempo como para organizarnos, para que ella me llevara a su casa y antes conociera a sus padres, por ejemplo. Simplemente me dio su dirección y el número de teléfono de la casa. Ahí aguardaría por mí Susana, la señora que cuidaba al enfermo. Y así lo hice. Ese día, viernes, cuando ella ya había viajado, al concluir mi jornada, fui hasta el departamento a retirar mi mochila previamente preparada y me dirigí hacia esa casa a pasar un fin de semana con un perfecto extraño, pero cumpliendo el favor a una amiga. Doña Susana era una mujer de unos 40 años quizás, de buenos modales y semblante serio. Me dio la bienvenida con esa misma actitud, lo cual me hizo sentirme incómoda desde un principio. Pero por suerte, Ángela ya se había encargado de todo, así que ella ya me estaba esperando cuando yo llegué. Me llevó hasta la habitación del hombre, me dio las indicaciones, los horarios de los medicamentos e inmediatamente se marchó dejándome con un manojo de nervios, pues para serle sincera, me dio mucha impresión cuando vi a quien tenía que cuidar. Pálido, ojeroso, calvo, delgado, con su piel arrugada casi pegada a los huesos, así es como vi por primera vez al señor. Les juro que sentí tristeza y a la vez temor. No porque pensara que él fuera a hacerme algo, todo lo contrario. Tenía miedo de ser yo la inapropiada para cuidarlo, pues no sé qué enfermedad tenía, pero ese pobre anciano parecía que ya estaba en los últimos días de su vida. Sobre una de las esquinas de aquella semi-obscura sala y frente a un gran ventanal de cortinas rojas, yacía sentado el anciano sobre una silla de ruedas rodeado de almohadones. Mantenía sus ojos abiertos puestos en la nada. Su boca abierta dejaba a la vista sus encías desdentadas, empapadas en su saliva que en abundancia desbordaba por el rincón hacia donde tenía ligeramente inclinada su cabeza, colgando en forma de un copioso hilo amarillento, mismo que caía gradualmente sobre un paño empapado, puesto sobre su hombro y pecho. Don Pedro, así se llamaba él, lo saludé presentándome con mi nombre, pues a pesar de su deplorable condición, Ángela me había explicado que se suponía que aún podía oír perfectamente. Y por supuesto que no me respondió, pues como les conté recién, debido a su mal ya había quedado mudo. Pero eso no me importó, con tal de saberme escuchada me alcanzaba para sentirme acompañada, dejando a un lado la sensación de desasosiego que me dejó, por supuesto. Cumplí con cada una de las indicaciones al pie de la letra, y horas más tarde ya lo había llevado a su habitación. Me costó un poco de trabajo debido a las circunstancias, pero como su cuerpo era muy delgado, lo pude levantar y acostarlo en su cama sin mucho esfuerzo. Le ayudé a cerrar su boca y contemplé cómo por sí mismo él hizo lo propio con sus párpados, dándome a entender que él estaba consciente de que ya era hora de descansar. Dejé la luz de una lámpara encendida tal como lo debía hacer y me retiré, dejándolo ahí solo. Fui hasta la cocina y me preparé un café. Cuando me dispuse a disfrutarlo frente a la televisión, no pude ni siquiera dar el primer sorbo cuando aconteció aquello. A través de el reflejo de la pantalla del televisor, vi claramente cuando alguien cruzó por la puerta. Vaya, recorriendo el pasillo, como saliendo a la habitación de don Pedro. Quedé inquieta, anonadada. Volté a mirar ingenuamente como esperando ver a alguien que volviera a pasar. Me levanté para revisar. Ese pasillo solo conducía a dos partes, una hacia el baño y en el otro extremo hacia una puerta que se comunicaba con un jardín interno. Todo el pasillo estaba vacío. Fui hasta la habitación del señor y este seguía acostado, solo que ahora sus ojos estaban abiertos y su rostro expresaba miedo. No sabía qué hacer. En vano sería preguntarle qué le sucedía, pero me quedé allí con él acompañándolo por unos minutos hasta que volvió a dormir. Pero cuando regresé a la sala y tomé mi taza de café, quedé horrorizada al ver que contenía varias cucarachas nadando en el ya frío líquido. Por el asco que sentí, por poco se me escapa la taza de mis manos. Fui rápidamente a la cocina para retirar los insectos y lavarla. Aún no salía de esa turbia sensación cuando escuché que alguien rió cerca de mí. Les juro que se me erizó la piel de todo el cuerpo, pues no había nadie más ahí conmigo. Mientras miraba hacia todos lados, recordé la puerta que daba al jardín. Si alguien hubiera ingresado, tendría que haber sido a través de esta. En un momento, pasó por mi mente llamar a la policía, pero no quería generar un alboroto sin antes asegurarme. Cuando fui a revisar la puerta, esta en efecto estaba cerrada con seguro. Pero al observar al exterior, fue cuando quedé petrificada. Había una mujer parada en medio del jardín, parada en la oscuridad. Solo alcancé a ver sus cabellos desgreñados y su largo vestido negro, pues cuando rápidamente encendí la luz, ella desapareció. Yo ocuparía la habitación de Ángela, y ahí fue donde me quedé encerrada sin ni siquiera animarme a salir para controlar a don Pedro. Me dormí con la imagen de esa mujer en mi cabeza, sin saber que no sería la única vez que la vería. Al día siguiente, mientras aguardaba que llegara la mujer que cuidaba al señor, para así ya poder irme a la oficina, experimenté lo que se llama mala intuición. Algo dentro de mí me decía que don Pedro estaba en peligro. Lo encontré durmiendo tal cual minutos antes, solo que ahora percibí un extraño olor que en la tarde anterior no había notado. A su vez, vi que sus calzados bajo la cama no estaban como yo los había dejado. En medio de esa confusión me incliné para acomodarlos y fue cuando sentí más fuerte ese olor. Jamás había visto algo parecido a lo que hallé bajo la cama, pero les prometo que era espeluznante con solo contemplarlo. Una especie de telas enrolladas entre sí formaban la silueta de una persona. No lo toqué, pero al ver que eso tenía la cara de don Pedro pegada en donde se supone iría la cabeza, no me quedó dudas de que se trataba de un trabajo de brujería. Cuando llegó doña Susana, ya me había deshecho de aquello. Lo había llevado al jardín y le prendí fuego junto a unas hojas secas que amontoné en un rincón. Yo estaba temblando y cuando miré a los ojos a esa mujer, me fue imposible no sentir pavor. Salí de esa casa con intenciones de ya no regresar, algo que me torturó durante toda la jornada. No sabía cómo proseguir. Al padre de Ángela le estaban haciendo brujería y teniendo en cuenta que la única persona que pasaba tiempo con él aparte de mí era su enfermera. Se me heló la sangre al pensar que ella podría ser la bruja. Recién ahí caí en cuenta que la extraña mujer que vi durante la noche en el jardín tenía las mismas características físicas de esta. Ángela me llamó durante la tarde. No fui capaz de contarle nada. Justifiqué el poco entusiasmo que tenía al hablar, diciéndole que solo me sentía cansada, pero que no se preocupara, que don Pedro estaba bien. Cuando llegó la hora de salir de la oficina, fue cuando tuve que decidirme. Sí o sí, en algún momento debía regresar a esa casa por mis cosas. Y por otro lado, no podía dejar a don Pedro así. Esa sería la segunda y última noche que pasaría con él, ya que al día siguiente era domingo y mi amiga regresaría de su viaje. Una vez más, la enfermera me recibió con su petulancia. Se marchó sin siquiera despedirse. Encontré al señor en el mismo lugar que la tarde anterior, así que me dispuse a comenzar con el trabajo. Antes que nada, revisé su habitación. No había nada raro, tampoco bajo su cama. Cuando salí a mirar el objeto que se había quemado esa mañana, solo hallé cenizas. Al caer la noche aceleré los procedimientos. Acosté a don Pedro temprano y yo me metí en la habitación de Ángela. Me dormí al instante para, recién en la madrugada, abrir mis ojos, quedando a mi vista un evento que fue lo que más pánico me ha causado. Yo tenía mis cosas en una maleta, a la que coloqué al lado de una silla cerca de la cama. Esta ya no estaba ahí, pero no tuve tiempo de pensar en eso, pues una cortina de humo invadía dentro de la habitación. Me puse mis zapatos y salí desesperada de ese cuarto. Apenas llegué al pasillo, una enorme lumbre llamó mi atención. La puerta que daba al jardín estaba abierta, y al otro lado pude ver qué es lo que provocaba la humareda. Eran mis cosas. Mi maleta ardía en llamas. De inmediato se me vino a la mente don Pedro, a quien encontré con su rostro aterrado cuando corrí hasta su cuarto. Intenté cargarlo para sacarlo de la casa, ya que estaba más que claro que había intrusos adentro. Sin embargo, él no me lo permitió, y tal vez se debió al tremendo trauma que estaba padeciendo, pero con muchas fuerzas sujetó mi muñeca para posteriormente, a duras penas, tartamudear el nombre de Ángela. Quedé estupefacta, no solo por su reacción, sino también porque lo dijo con sus ojos desorbitados, mirando hacia arriba, hacia donde yo lentamente también dirigí mis ojos. Hasta el día de hoy, no volví a experimentar tan indecible estupor como esa vez. Arriba de nosotros, pegada sobre el techo como si fuera una cucaracha, estaba aquella mujer, que al tenerle a solo unos pocos centímetros, me permitió verla con suma perfección. Era aquella intrusa de la noche anterior, o mejor debería decir, aquella bruja, horripilante y lúgubre. Sus ojos sobresalían de sus cuencas tan deforme como su sonrisa. Solo Dios sabe cómo pude superar el tremendo shock que me causó. Pues luego de lanzar un tremendo grito, levanté a don Pedro para salir huyendo de ese lugar. Llegué a la calle y caí con él aún en mis brazos. Unas personas que transitaban con su carro se detuvieron a ayudarme, seguramente pensando que la casa se estaba incendiando, ya que la enorme nube de humo llegaba hasta afuera. Vinieron la policía, los bomberos y la ambulancia, y a ambos nos trasladaron para ser atendidos. Don Pedro, por su terrible estado, y yo, por un ataque de pánico. Esa noche me quedé en el hospital con él. Ángela llegó directamente allí lo más rápido que pudo. Le conté sobre las maletas y lo que vi encima de nosotros, ante lo cual quedó espantada y sin poder decirme nada. Por su parte, la policía resolvió que fueron delincuentes los que ingresaron y causaron eso, tal vez a modo de amenaza, algo tan estúpido como increíble. Don Pedro falleció 2 días después. Finalmente la enfermedad desconocida lo venció. Acompañé a Ángela, a su madre y demás familiares en el velorio, el cual considero el más duro de mi vida hasta hoy. Cuando Ángela cumplió el duelo y regresó a la oficina, me invitó a cenar luego de la jornada. Compartió conmigo su dolor, desahogándose un poco de lo que llevaba adentro. Cuando estuvo más tranquila, me tocó el tema de la bruja. Ella pensaba lo mismo que yo, que se trataba de esa mujer, Susana, la que se encargaba de cuidarlo, pero que en realidad le estaba haciendo trabajo de brujería para que empeorara, quitándole finalmente la vida de esa manera. Me contó que luego del fallecimiento no la volvió a ver, ni siquiera fue al velorio, confirmando así que nunca le importó su padre. Desde entonces desapareció de sus vidas, dejándolas solas a ella y a su madre. Pero no, esa mujer enfermera no era la bruja, y eso lo supe esa misma noche cuando me despedí de Ángela. Después de darle un abrazo, intenté consolarla nuevamente, diciéndole que esa madrugada, antes de haber sacado a su padre de la casa, él habló para pronunciar su nombre, como garantizando así que siempre la tenía presente. Ella volvió a agradecerme por haberlo cuidado y ayudado, pero a su vez me dijo que yo estaba confundida, ya que no era ella quien nombró. Don Pedro siempre la llamaba por su apodo, que era Angie, y a quien llamaba Ángela era su propia esposa, es decir, a la madre de mi amiga, ya que ambas tenían el mismo nombre. Esa noche até los cabos sueltos. Cuando el pobre hombre pronunció ese nombre, estaba mirando directamente hacia arriba, o sea, a la bruja. Asimismo, Ángela me contó que su madre se quedó prácticamente sola en esas dos noches cuando estuvo en la ciudad, pues ella regresaba tarde del curso porque luego de las reuniones salió a cenar con los compañeros de la empresa. Me pregunto si una bruja puede trasladarse de manera repentina de una ciudad a otra. Siendo así, seguramente no le costó nada visitar a su ahora difunto esposo mientras yo estaba en esa misma casa. Se me congela la sangre al pensar que siempre se trató de ella, quien teniendo todo a su favor, le hizo el mal hasta llevarlo a la tumba. Eso es lo que aún me tortura, porque hasta el día de hoy mantengo contacto con Ángela y todavía no se lo cuento. Y para colmo de males, su madre, quien en más de una ocasión me miró y sonrió mientras estábamos en el velorio de su víctima, sigue viviendo con ella. Por otro lado, no quiero decirle lo que sé, porque meses después de aquel terrible acontecimiento, supe por rumores que Ángela se estaba iniciando en esa maldita práctica, lo cual finalmente me obligó a buscarme otro empleo para alejarme. Y es algo que por supuesto no deseo averiguar. Mientras tanto, las llamadas telefónicas son el único medio de contacto que tengo con ella. Creo que es mejor nunca involucrarse en esas cosas. Y como se los dije al inicio del relato, a veces temo por mi familia, tanto que cada noche, antes de acostarme a dormir, reviso bajo la cama de mis niños para cerciorarme de que no haya nada extraño o algo que me recuerde a aquella bruja, o mejor dicho, a cualquiera de las dos, pues cualquiera puede ser la bruja menos pensada. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo en este canal y al canal secundario, que si no se han suscrito, por favor, corran a hacerlo, que ya lo estamos actualizando y encima, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, les adelantaremos en este canal un video que les teníamos planeado para más adelante, el cual es la tercera parte de una temática que les ha gustado muchísimo del canal. De hecho, sería la tercera parte de uno de los videos más vistos del canal y de los temas que más les han fascinado. Y esto, claro, a modo de agradecimiento. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia este, su espacio. Recuerden, por favor, dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado, suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.
Hi. Hi, I'm Mirela.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.